Para la gestión de su gobierno al frente de Metro de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, señorías. Señor Aguado, mire, en el último año y medio hemos llevado a cabo numerosas actuaciones en Metro Madrid que, entre otras cosas, nos han permitido mejorar el servicio público, que está mejorando, y también estamos consiguiendo fomentar su uso entre los madrileños. Por tanto, la valoración que hago es muy positiva. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, he de reconocerle que durante un tiempo ustedes me engañaron. Me engañaron, lo reconozco. Ustedes me engañaron porque yo llegué a pensar que eran buenos gestores. Luego es verdad que cuando entré en la universidad y empecé a cursar estudios en economía y sobre todo después de la universidad y viendo cómo han gestionado la crisis, me di cuenta que de buenos gestores tienen lo justo. Yo creo que alcanzarían un 5 raspadillo como partido y como gobierno. Pero no me preocupa que me hayan engañado a mí, porque ya he salido de ese engaño. Me preocupa que todavía a día de hoy haya algún español o algún madrileño que siga pensando que ustedes son buenos gestores. Porque claro, es buena gestión, por ejemplo, que ustedes hayan tenido que gastar 400 millones en sentencias perdidas con la universidad, o que hayan construido una carretera, la M45, que ha costado 490 millones de euros y que tengamos que pagar más de 2.000 millones de euros todos los madrileños, es decir, un 400% de rentabilidad. ¿Eso es buena gestión? ¿O es buena gestión que hayan enterrado 100 millones de euros en un patatal llamado Ciudad de la Justicia y que siga todavía sin ver resultados? ¿O que hayan dilapidado el patrimonio de la Comunidad de Madrid en vivienda pública, malvendiéndola y perdiendo 100 millones de euros? ¿Eso es buena gestión? Yo creo que no. Y cuando quiero poner más ejemplos, hablo de Metro de Madrid, que es el paradigma de la mala gestión, de la mala gestión de su partido en la Comunidad de Madrid. Porque claro, cuando hablamos de que se bajan el número de usuarios como consecuencia de la crisis, bueno, pues es lógico tomar medidas. Pero cualquier pequeño comerciante, no hace falta irse a Harvard a estudiar, cuando ve que bajan el número de usuarios, el número de clientes, lo que hace son dos cosas fundamentalmente. Ya le digo, cualquier pequeño empresario, cualquier panadero, cualquier dueño de un taller, lo que hace es bajar los precios y mejorar el servicio. Bueno, pues es exactamente lo contrario a lo que hicieron ustedes. Ustedes subieron los precios, subieron las tarifas y empeoraron el servicio. Desde el año 2006 ustedes han duplicado el precio del Metrobús, duplicado. Y ustedes han aumentado las frecuencias, 8, 10, 12 minutos en el Metro de Madrid. De ahí esas medidas, las consecuencias que tenemos ahora. Siete años consecutivos en pérdidas, Metro de Madrid. 7 años. Casi 500 millones de euros de pérdidas acumuladas en Metro de Madrid. 500 millones de euros, que le puedo dar muchas otras opciones para gastar 500 millones de euros. 500 millones de euros. Pero es que en su gobierno, en 2015, cuando ya gobernaba, 72 millones de euros en pérdidas. 72. 7 veces más de lo presupuestado. 72 millones de euros en pérdidas, que son 2,5 veces más que las pérdidas de 2014. Eso con su gestión en Metro de Madrid. Entonces, no lo van a decir otra vez que ustedes gestionan bien. Se lo pido. Por favor, imagino que en su intervención nos dirá que en 2016 las cosas van bien, que van a poner en marcha medidas. Ojalá que sea así. Cuéntenos las medidas, pero sobre todo póngalas en marcha. ¿Sabe por qué? Porque o bien por el servicio o bien por el bolsillo, al final siempre perdemos los mismos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Señoría, mire, esa es su valoración, pero yo le recuerdo que cada vez son más los españoles que confían en el Partido Popular. 700.000 más españoles entre diciembre y junio. Creo que con ustedes no ha ocurrido precisamente lo mismo. Mire, sigue hablándome de actuaciones de gobiernos anteriores. Bueno, usted mismo, yo llevo 18 meses y en estos 18 meses este gobierno lo que está haciendo es una clara apuesta por mejorar el Metro de Madrid. Y no buscamos solo la rentabilidad. Para ustedes, en la gestión del servicio público probablemente es querer que las empresas públicas ganen solamente dinero. Metro Madrid presta un servicio público, aunque tenga que perder dinero. Y vamos a seguir haciéndolo, señoría. Precisamente por eso hemos hecho actuaciones como contratar 360 nuevos conductores. Hemos incrementado su capacidad en 400.000 plazas. Hemos invertido 108 millones de euros en modernizar las líneas más antiguas. Estamos ejecutando un ambiciosísimo plan de accesibilidad junto con el CERMI, que incluye, entre otras muchas cosas, 80 nuevos ascensores. Hemos firmado un nuevo convenio colectivo, con el personal. Vamos a realizar 590 nuevas contrataciones en los próximos 3 años. Y además ahora, señoría, el metro público es un sistema más accesible para un mayor número de personas. Por eso hemos congelado las tarifas, por eso hemos creado la tarifa plana de 20 euros para menores de hasta 26 años, por eso estamos facilitando el acceso de bicicletas, de animales de compañía. Mire, señoría, Metro Madrid funciona y funciona bien. Y es verdad que hay pérdidas. Mire, las pérdidas del año 2015, 72,6 millones de euros, son debidas a que no se ejecutó la venta de dos terrenos, por los cuales se esperaba obtener un beneficio. Pero mire, señoría, lo que no ayuda al resultado económico de Metro son cosas como, por ejemplo, que se archive el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos, que además del perjuicio a los cooperativistas podría provocar una disminución de ingresos de 88 millones a Metro. Tampoco ayuda que el Ayuntamiento de Madrid no aporte un solo euro a Metro. No ayuda a tener que pagar entre 8 y 9 millones para reforzar el transporte público cuando se cierra la Gran Vía. Y mucho menos ayuda a todas esas medidas demagógicas que ustedes apoyan aquí en la Asamblea, que cuesta muchísimo dinero. Ese bono, ese gratis total que ustedes quieren. Piden el gratis total para Metro. Y por otra parte están criticando las pérdidas económicas de Metro. Sean coherentes, señoría. Sean coherentes por una sola vez. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Les escuchamos todas las semanas en esta Cámara para gloriarse del modelo educativo de Madrid. Sin embargo, su partido en los últimos 21 años ha llevado al extremo su ideología privatizadora, convirtiendo la educación pública en Madrid en una enseñanza subsidiaria respecto a la concertada y la privada. Le han dado la vuelta al ejercicio del derecho a la educación. Mire, nosotros no estamos en contra de la enseñanza concertada, pero sí estamos en contra de que la promoción de la concertada se haga con el dinero que debiera estar empleándose en la pública, que es la que garantiza el derecho universal y el acceso a la educación. Ustedes han gastado los recursos de todos los madrileños en facilitar la implantación de la nueva concertada mediante ayudas a grandes grupos empresariales y a fundaciones ultrarreligiosas. Y es precisamente esto lo que ha desequilibrado el sistema educativo e introducido en él la idea de negocio. Les recuerdo que algunos de estos centros están en los sumarios de la Púnica. La semana pasada se ha hecho público un informe sobre 32 colegios de la nueva concertada que muestra que prácticamente ninguno está cumpliendo con la legalidad vigente, que cobran importantes cantidades a las familias y todos ellos han sido construidos en terrenos cedidos por la comunidad. ¿Piensa usted tomar alguna medida al respecto? ¿Piensa revisar su política sobre los conciertos?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, señor López, es congratularnos de que esté usted también, de su rapidísimo restablecimiento, gracias sin duda a su fortaleza física y también a los magníficos profesionales de la sanidad pública madrileña que han conseguido situar nuevamente a los hospitales madrileños a la cabeza de los rankings. En cualquier caso, mire, el objetivo de las políticas educativas del Gobierno que tengo el honor de presidir y de los conciertos educativos también es uno, que es garantizar la libertad de elección de las familias. Y mire, teniendo en cuenta que el 93% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en el centro que habían pedido en primera opción, pues lógicamente mi valoración es positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Gracias por preocuparse por mi salud. De verdad que he tardado 9 meses en llegar hasta este punto. Mire, han impulsado un modelo educativo pensando en el negocio y apoyando una parte muy determinada de la concertada y la privada y muy afín a sus círculos de intereses económicos e ideológicos. Y lo han escondido detrás de esta supuesta libertad de elección. No hay libertad de elección cuando no hay un centro público cercano y solo se puede optar a uno privado o concertado. No hay libertad de elección cuando hay que pagar 150 euros mensuales por un colegio concertado y la mayoría de los madrileños no lo pueden hacer. Y no hay libertad cuando se segrega por sexos en las aulas. Le escuché el otro día al consejero decir que la segregación no es un problema, que lo sería si hubiera mensajes sexistas. Segregar ya es un mensaje sexista. Señora Cifuentes, según la normativa autonómica, estos centros están incumpliendo la ley. ¿No cree que debería quitar los conciertos a estos centros? Este año se van a gastar 970 millones de euros en educación concertada. Su obligación es asegurar la educación pública, que sea accesible, y no lo están haciendo. Nos han planteado un acuerdo educativo, pero más allá de las palabras están haciendo lo mismo que hizo la señora Aguirre. Si realmente tiene interés, nosotros le hacemos tres propuestas para el presupuesto 2017. Aumentar 50 millones la partida para la construcción y arreglo de centros educativos públicos, con el condicionante de que sea en el primer semestre la licitación. Duplicar la partida de formación del profesorado y establecer un sistema de becas y material escolar que garantice realmente la educación gratuita. Cualquier acuerdo pasa por recuperar la idea de la educación pública como un derecho. Cualquier acuerdo tiene que pasar por financiación real a la educación pública. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, usted ha tardado 3 meses porque rechazó la derivación 2 veces en 2 centros públicos. Públicos. Si no lo hubiera hecho, se hubiera podido operar como cualquier otro ciudadano, por supuesto, o ciudadana, mucho antes. En cualquier caso, mire, en la Comunidad de Madrid, el sistema educativo que predomina es el público. De cada 10 euros, 7 se destinan a la educación pública y solamente 3 a la educación concertada. Mire, y además, ¿sabe usted cuántos conciertos educativos se han puesto en marcha desde que yo soy presidenta? ¿Lo sabe? Cero. Cero conciertos educativos. Pero sí hemos hecho una cosa. Hemos puesto en marcha 14 centros públicos y también hemos ampliado otros 59 centros públicos. Y me dice usted que hay centros que cobran determinados servicios. Mire, en primer lugar, yo le recuerdo que esos pagos tienen que ser siempre voluntarios. Y siempre que hay algún indicio de que algún centro pueda estar incumpliendo esa norma, la inspección educativa actúa. Y además, señoría, por primera vez y sin que haya denuncia previa, la inspección educativa está revisando de oficio que en los centros concertados no se produzcan ese tipo de pagos. Mire, señoría, la educación concertada tiene un problema y se lo voy a decir claramente. El problema se llama Podemos y su alergia que tienen a la libertad de elección. A ustedes en realidad lo que no les gusta es que las familias puedan elegir libremente. Ese es el problema. Y por eso mismo, señoría, allí donde ustedes gobiernan, lo que hacen es meter miedo y siembran incertidumbre. Mire, un día dicen que van a acabar con la educación concertada. Al día siguiente dicen que la van a reducir a proyectos experimentales, como dijo hace poco su líder carismático, bueno, uno de ellos. Dígame exactamente, señoría, ¿con los hijos de quién quieren experimentar ustedes? Porque aquí de lo que hablamos es de familias que quieren elegir, que tienen derecho a elegir. La educación de sus hijos es un derecho constitucionalmente reconocido y, señoría, es un derecho que por mucho que se empeñen los de Podemos, yo no les voy a quitar y, desde luego, mientras siga siendo presidente, voy a garantizar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. ¿Qué medidas ha adoptado su gobierno para proteger a las personas en situación de necesidad afectadas por un desahucio?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, no dude usted que nosotros tenemos un firme compromiso con todas las personas que tienen problemas en la vivienda y con el derecho a la vivienda. Y precisamente por eso estamos desarrollando numerosas medidas, tanto para aquellas personas que ya han sido afectadas, desgraciadamente, por un desahucio, como también medidas preventivas, precisamente para prevenir que esa situación se pueda llegar a producir. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Según datos del INE 2015, en la Comunidad de Madrid hay un 58,4% de personas con dificultades para llegar a fin de mes y casi un 9% se retrasa en los pagos relacionados con la vivienda principal. Los datos interanuales publicados por el Consejo General del Poder Judicial revelan que en Madrid han aumentado los lanzamientos practicados en el tercer trimestre y hasta septiembre de 2016 se han ejecutado 4.842. Este contexto, unido a la venta hace escasamente tres años por el IBIMA de 2.935 viviendas propiedad de la comunidad con una pérdida de casi 100 millones de euros, nos presenta una situación inquietante. Y lo es más que en su estrategia de inclusión social ni se menciona la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y protección social. No debemos olvidar que en la primavera de 2017 finaliza el plazo de cuatro años de suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, y ello afectaría a unas 22.000 personas. Presentaremos una iniciativa para garantizar derechos sobre la titularización de las hipotecas. Desconocemos qué medidas concretas ha previsto su Gobierno para cuando se reinicien estos procedimientos judiciales y se ejecuten los lanzamientos. De las 300 viviendas destinadas a integrar el rimbombante parque de emergencia social que anunciaron en su día, 18 meses después, solo se han concedido poco más del 50%. Y además, las viviendas ya son propiedad de la Agencia de Vivienda Social. Eso resultará insuficiente para abordar necesidades, pues junto a los lanzamientos por desahucio, se incluyen otras muchas reguladas en el decreto de 31 de mayo de 2016 del Consejo de Gobierno, que tampoco menciona su estrategia. En ella no están claros ni concretados en qué consisten los procedimientos de emergencia ciudadana que aseguren un mínimo vital de acceso a bienes y servicios. Queda por ver si Madrid va a suscribir un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, como han hecho otras comunidades, para evitar estas situaciones. Y esperamos con mucho interés qué medidas se propondrán en el proyecto de presupuestos para abordar esta delicada y compleja situación. Su Gobierno no puede dejar solas a estas personas. Tiene obligación de protegerlas. Y nosotros de recordárselo. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Le recordamos que estamos escuchando en directo la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde la Asamblea.
Del Instituto Nacional de Estadística. Mire, el INE lo que dice es que las ejecuciones hipotecarias que afectan a viviendas se han reducido un 45% en el último trimestre. Esto es lo que dice el INE. Y estas son las cifras. ¿Estamos satisfechos? No, ya le digo yo que no estamos satisfechos, y precisamente por eso, frente a estas situaciones, hemos tomado diversas iniciativas como crear el parque de viviendas de emergencia social, que ya cuenta con 168 viviendas, pero que va a llegar hasta las 300, y que va a incorporar también el 5% de cada nueva promoción de vivienda pública. Además, acabamos de firmar también un acuerdo con Bankia, que queremos ampliar a otras entidades financieras, para alquilar viviendas por 125 euros en 9 municipios de la región, de momento. Pero mire, como ya le he dicho, nosotros también trabajamos especialmente en la prevención, precisamente para alejar la amenaza del desahucio, y por eso, entre otras medidas, pues mire, ya hemos entregado 1.524 viviendas públicas. Por eso también estamos costeando el IBI de 200.000 viviendas, cosa que, por cierto, el Gobierno socialista en Andalucía no hace. Allí más de 43.000 familias de recursos escasos tienen que pagar el IBI, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, que lo paga la Comunidad de Madrid y lo va a seguir pagando. Mire, por eso también estamos bonificando el alquiler de 7.500 familias, 6.000 de las cuales pagan menos de 100 euros al mes, y por eso no desahuciamos por impago a ningún inquilino de la Agencia de Vivienda Social. Y por eso también nos hemos comprometido, es un compromiso electoral que está además también en el acuerdo de investidura, a no vender a ninguna clase de fondos de inversión ninguna vivienda social. Esta es nuestra política, señoría. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la del Partido Socialista? Yo se la voy a recordar. Además de hacer pagar el IBI a millones de inquilinos de viviendas sociales. Mire, ustedes han habilitado y se han jactado de ello nuevos juzgados para agilizar los lanzamientos cuando gobernaban. Y ustedes aprobaron el desahucio exprés, que es uno de los grandes logros del Gobierno de Zapatero. Así que, señoría, el partido creador del desahucio exprés viene ahora a decirme que le preocupan los desahucios. Señoría, mire, una vez más yo le tengo que reiterar que su modelo, el modelo socialista, el modelo de los desahucios exprés, no lo queremos, ni nos sirve, ni lo queremos, ni este Gobierno ni tampoco los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Presidenta, le pido una valoración sobre los resultados del informe PISA.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, gracias por la pregunta. Mire, el informe PISA, la verdad es que presenta unos resultados que son muy satisfactorios para la Comunidad de Madrid y, por tanto, la valoración es muy positiva. El estudio viene a suponer una confirmación de que las políticas educativas que estamos aplicando en la Comunidad de Madrid son eficaces y, sobre todo, que van en la dirección correcta. Mire, por primera vez, en dos de las competencias estudiadas, la Comunidad de Madrid se sitúa entre los 10 primeros puestos de los 72 países evaluados. Esto nos sitúa en la élite de la educación. En lectura pasamos del puesto décimo de 2012 al quinto, estamos por delante de países como Japón, y en ciencias pasamos del puesto undécimo al octavo, por encima y por delante de países como el Reino Unido. Y si incluimos las matemáticas, también estamos en el grupo de cabeza dentro de España y superamos las medias de la Unión Europea y de la OCDE. Pero mire, señoría, este estudio también confirma algo importante, que es la necesidad de desarrollar una buena gestión y también de aplicar un determinado modelo, de no improvisar. Mire, si comparamos los resultados obtenidos con la inversión pública en educación en la Comunidad de Madrid, lo que vemos es que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con una inversión más eficiente. Y respecto al modelo, en nuestra región estamos aplicando un modelo que está dando resultados. Es ese modelo que incentiva el esfuerzo, es ese modelo que refuerza la autoridad del profesorado y es ese modelo que da libertad de elección a los padres. El modelo del Partido Popular, un modelo que, unido al excelente trabajo que están desarrollando los profesionales de la educación, hace, junto con también, hay que decirlo, el esfuerzo de muchos padres, pues todo ello hace del sistema educativo un gran sistema y, desde luego, un sistema que está a la altura de los mejores. Pero, aún así, nosotros tenemos el compromiso, la obligación, queremos seguir trabajando, queremos mejorar los resultados, especialmente en matemáticas, donde nos hemos marcado el objetivo de alcanzar unos resultados parecidos que los obtenidos en lectura o los obtenidos en ciencia. Creo que tenemos ahora una gran oportunidad de poder conseguirlo, precisamente gracias a ese acuerdo por la transformación educativa en el cual llevamos trabajando ya varios meses, que contiene medidas que pueden ayudar a alcanzar estos objetivos y a mejorar los resultados, en definitiva. Yo espero, confío, señoría, en que entre todos seamos capaces de alcanzar ese acuerdo por la transformación educativa y que, si lo alcanzamos, veamos ya los resultados del mismo en las próximas evaluaciones del informe PISA en el año 2018. Ese es el objetivo y vamos a trabajar intensamente para conseguirlo. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. No puedo ocultar la satisfacción con la que hemos recibido en el Grupo Parlamentario Popular los resultados del informe PISA. En primer lugar, porque pone de manifiesto el buen nivel educativo de nuestros jóvenes, que es la mejor inversión que se puede hacer.
Les ruego silencio, señorías.
Para el avance de la sociedad. En segundo, por el reconocimiento que supone para toda la comunidad educativa, especialmente para los profesores. Y el tercero, por el respaldo que supone a las políticas educativas del Partido Popular, a nivel nacional y a nivel regional, en el presente y en el pasado, en la Comunidad de Madrid y en otros gobiernos populares de otras regiones. Las leyes básicas que regulan la educación son iguales para todas las comunidades autónomas, pero luego cada una tiene sus formas de gestión. Nosotros hemos aplicado el bilingüismo, el bachiller de excelencia, la asignatura de tecnología, programación y robótica, entre otras muchas medidas, y los resultados están encima de la mesa. Otras comunidades gobernadas por otros partidos que retóricamente dicen defender la educación y los servicios públicos por encima de todas las cosas, pues obtienen unos resultados realmente bastante bajos y ocultan su vergüenza buscando al primer culpable que se les ocurre, como puede ser la LOMCE. Es cierto que la situación socioeconómica influye en los resultados del informe PISA, pero también lo es que esas comunidades no se esfuerzan todo lo que debieran. Si de verdad les preocupara el futuro de sus jóvenes, Lo tienen muy sencillo, simplemente tendrían que olvidar los prejuicios de la izquierda, algunos de los cuales hemos oído aquí esta mañana, y aplicar las políticas del Partido Popular. Simplemente con que esas regiones imiten las medidas que hemos tomado aquí durante algunos años, sus jóvenes de 15 años podían estar en lectura y en ciencias a nivel de los 8 países más avanzados del mundo o los 3 más avanzados de la Unión Europea, como está Madrid, porque Madrid ha escalado 5 puestos en lectura, colocándose al nivel del 5º país más avanzado, ha avanzado 3 puestos en ciencias, colocándose al nivel del 8º, y en matemáticas, que nos hemos mantenido, estamos 17 puntos por encima de la media nacional y 13 puntos por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Madrid sobrepasa en las 3 materias evaluadas a países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Noruega y Luxemburgo. Y por supuesto que no nos conformamos y el Grupo Parlamentario del Gobierno vamos a trabajar desde hoy para mejorar los resultados. Acostumbrados a escuchar las críticas de la oposición entre estas 4 paredes, de los 3 grupos de la oposición, es muy satisfactorio que un informe solvente, prestigioso, internacional, independiente, nos coloque a cada uno en el sitio que nos merecemos. Señora Presidenta, la evaluación del Grupo Parlamentario Popular es que Madrid es un alumno destacado que progresa adecuadamente. Muchas gracias.